Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Avui és festa. Un comentari d'actualitat a càrrec de mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard, amics. Avui és festa i avui és dissabte sant, dia de silenci. Erling Kash, noruec, és el primer home que ha aconseguit coronar els tres pols, el pol nord, el pol sud i el cim de l'Everest. Per tant, ha fet moltes experiències de silenci. El diari que va escriure a l'Antàrtida hi diu: aquí baix he après a valorar els petits goigs, els matisos de color de la neu, el vent que amaina, la formació de núvols, el silenci. Kash és advocat, editor i pare de tres adolescents. Escriu: les meves filles tenen 13, 16 i 19 anys i s'estranyen molt menys de les coses. Si ho fan, de seguida agafen els mòbils per cercar-hi resposta. Kash escriu també: el silenci més interessant és el que tenim a dins nostre. És un silenci que cadascú de nosaltres ha de crear. Per tant, ja no provo de cercar el silenci absolut al meu voltant. El silenci que persegueixo és una experiència personal. En l'esguard d'aquesta nit santa, que cadascú sàpiga fer aquesta experiència. Que tingueu una bona festa i un bon dissabte sant.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Todos hemos nacido para contribuir al bien común. Mi contribución es evitar que las familias se rompan por culpa de una herencia. No es necesario el enfrentamiento, pero sí que lo dejes bien atado.
És un consell de Maria Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Esport per tothom, gestió d'instal·lacions esportives, serveis de socorrisme i primers auxilis per hotels, càmpings, clubs i comunitats. Esport per tothom, servei d'animació turística, activitats aquàtiques, aquagym, escola de pàdel i activitats extraescolars. Esport per tothom organitza l'estatge de pretemporada del teu equip de futbol en un entorn natural i tranquil a la comarca del Garraf, a la tranquil·la població de muntanya de Canyelles, a 10 minuts de la platja. Disposaràs de tot allò necessari per realitzar la teva pretemporada. Esport per tothom. 649-383-284. 649-383-284.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
A tota costa.
4 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és A tota costa, obrint l'edició, per cert, 800. Edició 800 d'avui dissabte, 31 de març de 2018. Com sempre, des d'ara i fins a les 11 en punt del matí, el món del submarinisme, de la nàutica, serà protagonista indiscutible al llarg d'aquests 60 minuts. Amb diferents temàtiques, són aquestes. En uns instants parlem amb el Gorka Leclerc, que és el realitzador d'un interessant documental que relata la vida de l'Eduard Ametlla, una de les persones pioneres del món del submarinisme en el nostre país. Tindrem la puntual informació meteorològica per avui dissabte i demà diumenge, un cop de vista al temps. I també avui anirem a veure uns avions submergits. Farem submarinisme per descobrir la seva història. I la cuina de l'Empordà, cuina naturalment marinera. En l'hotel Tamariu parlarem de propostes en aquest recorregut per el camí de Ronda, que avui centrarem en aquesta localitat de Tamariu, que potser molts de vosaltres esteu visitant aquests dies i potser també molts de vosaltres practiqueu activitats nàutiques o subaquàtiques. Per cert, un lloc molt, molt interessant. Avui parlarem de l'hotel Tamariu i de la seva cuina. Bé, doncs aquestes són les propostes que configuren l'atenció informativa d'aquesta edició de Tota Costa que arrenca. Ara mateix, abans, us saluden el Toni Huguet, el Jordi Carretero, Mario Ramírez i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, comencem. Molt bon dia.
Te mereces un paréntesis al estilo mediterráneo. Un paréntesis que combine lo mejor de nuestra cocina con las vistas más bonitas de nuestro mar. Restaurante La Tisana. Arroces, pescado y las mejores recetas mediterráneas a primera línea de mar. Descúbrenos en el Paseo Marítimo 72 de Platja d'Aro. Restaurante La Tisana. Las vistas que mejor sientan a tu paladar. Portem més de 40 anys oferint-te la millor artesania pastissera. Per això, a Pastisseria Pallarès, segur que trobes la millor mona de Pasqua, perquè siguis el millor padrí del món. Amb una xocolata per llepar-se'n els dits, els personatges del moment i un disseny la mar de creatiu. La mona de Pasqua es compra a Pastisseria Pallarès. Urgell 169 i Entença 175 de Barcelona. Pastisseria Pallarès, només pels padrins amb bon gust.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir.
Custo ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calypso. Un equipo hidrodinámico. Expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos. Lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas. Y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calypso.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
A tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Nos vamos en marcha, vamos a por el primer protagonista, primera temática que tenemos previsto en esta edición de A Toda Costa. La verdad, un documental excepcional, no puedo decir otra cosa, he tenido la ocasión de poder verlo, quizá vosotros, alguno de vosotros también. Estamos hablando del documental Eduard Ametlla, el amigo de los peces. Precisamente hace algunos días se hizo un pase con el protagonista fundamental, Eduard Ametlla, en el Aquarium de Barcelona. Un documental elaborado por Gorka Leclerc, del cual hemos hecho una previa informativa. Hicimos en su tiempo, en su momento, una previa informativa, porque ese documental también se pudo ver en el ciclo internacional de cine submarino de Donostia, en San Sebastián. En ese momento todavía no lo habíamos visto, ahora ya hemos tenido el placer, el privilegio de verlo. Gorka Leclerc, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ahora sí lo puedo decir en mayúsculas, enhorabuena y felicidades.
Muchas gracias.
Un buen trabajo, la verdad, un buen trabajo. Oye, ¿cuánto tiempo te llevó desarrollar el documental?
Pues prácticamente un año, desde que tuvimos la idea de hacerlo. Fueron varios desplazamientos a la zona de tanto a Barcelona para hacer las entrevistas como a la zona de la Costa Brava, que es donde se rodaron las imágenes submarinas por los lugares donde buceó Eduard en su época. Nos llevó prácticamente un año el hacerlo.
Bueno, decíamos que durante el ciclo internacional de cine submarino de Donostia, era mediados de noviembre aproximadamente, hablábamos con Gorka Leclerc, creo que también se pasó ese documental allí, tuvo muchísimo éxito, pero había y cabía la posibilidad de hacer un pase aquí en Barcelona. Creo que se le debía a Eduardo como protagonista, y bueno, se llevó a cabo en el Acuario, ¿no, Gorka?
Sí, así es. Bueno, después de estrenarlo ahí en San Sebastián, en el ciclo de cine submarino, que nos dio más un premio, la idea era poder hacer un pase ahí en Barcelona para que lo vieran, pues bueno, aparte de los protagonistas, pues todos los allegados allí, entre Andrés Claros, Enrique Dauner, el Acuario, que se volcó en el evento. Yo propuse la idea de hacerlo el día 10 de enero, que justo era el cumpleaños de Eduard, y bueno, pues hacer un pequeño homenaje, y la verdad que fue un día entrañable porque, bueno, el Aquarium, si tú estuviste allí, se llenó, no solo se llenó, que incluso hubo gente que tuvo que estar toda la hora que duraba la proyección de pie porque, bueno, pues se desbordó un poco la capacidad, pero bueno, la idea era un poco esta, la de hacer un homenaje a Eduard el día de su cumpleaños, y la verdad que salió todo muy bien.
Efectivamente, el 10 de enero, el día del cumpleaños de Eduardo, que déjame que diga, que anote, porque creo que merece la pena decirlo también, 94 años. 94 años los que cumplió Eduardo, y la verdad es que vimos a un Eduardo Ametlla absolutamente sorprendido, pero sobre todo muy emocionado,
Sí, la verdad, bueno, yo creo que nos emocionamos un poco todos ahí. Los que hicimos el documental, estaban todos sus familiares también, toda la gente que participó. La verdad que fue una noche muy muy entrañable. Yo que conocí a Eduard un año antes, cuando surgió el proyecto, yo lo he ido viendo durante este año del proceso, digamos, y creo que le ha hecho mucha ilusión, además, el documental. Desde luego, cuando lo reunimos la primera vez, él estaba un poco delicadillo de salud porque había tenido una caída y demás. Y según han ido pasando este año, lo he visto como con más ganas, con más alegría, con más ilusión. El otro día hablé por teléfono con él y me decía, nada, yo voy a cumplir los 100 años y cuando cumpla los 100 años me vienes a hacer otro documental. O sea, que fíjate el ánimo y el espíritu que tiene.
Y tanto, vitalidad absoluta. Hombre, Eduardo se mostró muy sorprendido, emocionado y agradecido por ese reportaje, ese día del Acuario de Barcelona. Pero yo no sé si has podido hablar en privado, veo que sí, ¿no? Que entre tú y él, ¿no? ¿Le ha gustado el documental?
Sí, bueno, te puedes imaginar que sí, me lo agradeció mucho. Él recordó muchísimas cosas aquella tarde de toda su vida. Y bueno, han sido tanto de él como de su hija, de sus familiares, que incluso me han dicho que incluso el documental unió mucho a la familia, ¿no? Porque son una familia, son muchas personas. Y bueno, el encontrarse ahí todos y con esta excusa del documental y poder reunirse todos ahí en el Acuario en un día tan entrañable, la verdad que no solo Eduard, sino toda la familia, pues me ha agradecido un montón el hecho de poder haber realizado el documental.
Con bisnietos,
Sí, así es. Sí, algunos sí aparecen también ahí. Pudimos grabar un día en su casa, pues justo apareció uno de los bisnietos y pudimos grabarle también un poco para que se vean todas las generaciones Atmecha.
Uh-huh. Eduardo Mella, El amigo de los peces, un documental que quien ha tenido la ocasión de verlo, en fin, realmente pues sorprende, ¿no?, de la vida que ha llevado a cabo Eduardo, con una verdadera obsesión bien entendida en torno a este sector del buceo. Pero desde luego es una vida extensa, estamos hablando de una persona con 94 años, intensa también. ¿Cómo vertebras el análisis de sintetizar toda esa información en una hora y poco, ¿no?, que creo que dura el reportaje, el documental?
Sí, dura aproximadamente una hora, y lo que tú dices es que la vida de Eduardo no para un documental, da para una serie.
Por eso lo digo, ¿no?
Y bueno, el proceso empieza un poco, yo creo, como muchos de los que hemos conocido a Duares. A mí llegó a mis manos el libro de La llamada a las profundidades, y creo que como muchos buceadores, pues creo que me lo devoré en una noche, una cosa así. Y a través de un amigo común, de Marc Jiménez, que es un fotógrafo submarino que vive allí en la zona de Barcelona, él conocía personalmente a Eduard, y yo hablé con él y dije, mira, yo esto me ha parecido, la historia de Eduard me ha parecido alucinante, me gustaría conocerle y me gustaría que poder hacerle algo, no sé si bien sea un reportaje o una cosa así. Pues nada, dicho y hecho, yo me fui a Barcelona en cuanto tuve oportunidad y nos reunimos con Eduard, previamente le habíamos llamado, y bueno, lo que iba a ser una pequeña reunión de media horita, digamos, para contarle un poco la idea que teníamos y demás, pues creo que aquel día ya estuvimos como 8 horas en su casa hablando de un montón de cosas, y bueno, ya a partir de aquel día, si antes de esa cita había idea de hacer algo, a partir de ese día, de conocerle, de ver todo el ánimo, de todas las ganas que él tenía, de cómo es él realmente, porque Eduard es muy grande por todo lo que ha hecho, pero es más grande aún como persona, porque bueno, pues a sus 94 años, la calidad que tiene como persona humana, aparte de lo que te puedes reír con él, del ánimo que tiene, del espíritu que tiene. Yo, después de aquella reunión o charla o como quieras llamarlo, salí de ahí más convencido que nunca, y bueno, pues luego ya durante ese año fuimos varias veces allí a Barcelona a entrevistar no solamente a Duarte, sino a varios coetáneos suyos. Pues tuvimos la oportunidad de entrevistar, por ejemplo, a Mercedes Vilanova, uh-huh, sí, que también fue una de las pioneras, digamos, del buceo aquí en España, que buceó mucho con Eduard en las cuevas submarinas y demás, y lo mismo que él, tiene una vitalidad enorme.
Creo que fue la primera mujer en España en obtener el título de buceadora, ¿no?
De primera clase, así es. Ella por su familia, venía ya, sus padres también estaban muy relacionados con el tema del submarinismo y demás, y bueno, pues ella fue un poco digamos, de las pioneras aquí en España, tanto del buceo normal, también hizo espelo buceo y bueno, tuvo bastantes experiencias con Eduard también. Uh-huh. Y lo mismo que Mercedes, pues no sé, también le entrevistamos, bueno, a mucha gente, pero pues otra de las personas que tiene también es más o menos de la edad, un poquito más joven que Eduard Almeida, con José María Zapata, que fue uno de los ingenieros de Nemrod, que él nos contaba, pues bueno, cómo hacían ellos esos prototipos de Nemrod, y luego Eduard era el que los probaba por allí en la Costa Brava y todas las dificultades que se encontraban. Y bueno, pues en definitiva son gente que tienen ya una avanzada edad, pero hablas con ellos y hablas de cosas que han ocurrido hace 60 años y se acuerdan perfectamente y te dan detalles. En fin, ha sido una experiencia súper gratificante el realizar el documental.
Uh-huh. Un documental que cuando se analiza se ven claramente una serie de bloques, ¿no?, muy diferenciados en cuanto a temáticas. ¿Cuál sería el que querrías destacar, ¿no? No, es imposible que hablemos de todos, ¿no?, pero quizá ese bloque que te ha sorprendido más sobre lo que has descubierto.
Uf, pues la verdad, con lo que tú dices, es que no sé con cuál quedarme de todos, porque ya desde el comienzo, desde cómo empezó Eduard en su etapa inicial, digamos, como él me decía, es que ahora es muy fácil bucear porque vas a cualquier sitio, tienes un centro de buceo, te ponen todo, te llevan, te traen, pero allí, por ejemplo, ellos no, ellos tenían que inventarse todo. Eduard se hacía sus propios equipos, se inventaba sus propios reguladores, los probaba al principio en la bañera de su casa.
Sí, sí.
Mm-hmm. En fin, era ya empezando a contar esa historia, contaba que había comprado unas... Había cogido unas botellas de un hospital para poderse hacerse las primeras botellas. Él se empezó a inventarse cosas para poderse hacer su propio regulador, y ya por ese, en ese aspecto, ya, pues bueno, el comienzo del documental ya tiene mucho jugo, digamos. Pero bueno, pues luego lo mismo que inventó todos estos aparatos para poder bucear, también se fue precursor o inventor también de sus propias cámaras o carcasas submarinas. La primera carcasa es una historia muy bonita, por ejemplo, que se la regaló su padre. Es una cámara que viene de, lo utilizaban los reporteros de guerra de Vietnam y por ahí su padre se la trajo de Estados Unidos, y entonces él quería utilizar esa cámara debajo del agua, pero no tenía la manera posible. Como Eduard y su familia eran de la lactaria de la empresa Lecherran, que mucha gente lo conocerá, él pensó que los propios caldereros o la gente que le hacía los inoxidables para esos depósitos de leche igual podría hacer una carcasa para que él pudiera meter su cámara y empezar a filmar los fondos submarinos. Y dicho y hecho, así lo hizo, y esa es un poco la historia, que su primera carcasa, una de sus primeras carcasas de vídeo, se la hicieron gente que realmente se dedicaba a hacer depósitos de acero inoxidable. El tema de la iluminación, lo mismo, no había iluminación, se la inventó por medio de unos focos de camión y bajando una batería, y bueno, pues todo ha sido así.
Vamos, artesanal totalmente, eso sí que es artesanía, Eso sí que es artesanía. Bueno, amigos, estamos hablando con Gorka Leclerc, que es el realizador, el autor de ese documental, Eduard Mella, el amigo de los peces. Lo estamos analizando una vez visto, y ahora enseguida hablaremos de la posibilidad que todo el mundo lo pueda ver a través de alguna televisión. Enseguida le preguntamos por este proyecto, o por lo menos esas negociaciones, que me consta que ya están en marcha. Pero te quería preguntar antes, durante el documental sale un nombre que a nadie se le escapa, Félix Rodríguez de la Fuente, y se habla en torno al proyecto truncado de realizar precisamente con Eduardo Mella El hombre y el mar.
Sí, la verdad que tuvo mala suerte. Bueno, Eduardo, como muy apasionado que era, él se lanzó un poco porque él tenía su trabajo en su empresa y digamos que tenía un poco su vida solucionada, pero su pasión realmente era el mar y la grabación submarina, entonces embarcó en varias series que hizo para Televisión Española, y después de esas series contactó con él Félix Rodríguez de la Fuente, y sé que tuvieron varias charlas, y bueno, la idea era un poco, así como Félix hacía el programa El Hombre y la Tierra, le propuso hacer El Hombre y el Mar, y bueno, pues Eduard, lógicamente, dijo que sí, que le encantaría el proyecto, que para adelante, y él ya tenía como varias ideas, y empezaron a medio escribir las historias. Y con tan mala suerte de que Félix Rodríguez de la Fuente se fue esa época a rodar a Alaska, varios capítulos de la serie, y fue cuando tuvo el fatal accidente que murió. Y entonces, pues con él también murieron ese proyecto, esa idea de hacer esa serie del hombre y el mar.
Ahí se quedó, en el cajón, en fin, cosas de la vida.
De la vida.
Bueno, decíamos, Gorka, creo que estáis en... Porque hay que decir que ese documental, que te ha costado un año, también, puestos a hablar de costes, creo que te has tenido que rascar el bolsillo tú, personalmente, ¿no? O sea, lo has financiado tú, directamente.
Pues sí, ha sido un proyecto personal que yo, la verdad, pues me ilusioné un poco como se ilusionaba Eduard con sus proyectos. Pues bueno, yo cuando le conocí pensé que había que hacerle algún documental o tratar de narrar su vida. Y realmente se ha costeado pues a través de otros trabajos. Como bien dices, he tenido que hacer yo la parte de producción, gracias a Marc Jiménez también, que bueno, él puso un poco la infraestructura de rodajes ahí en la Costa Brava y me ha ayudado mucho con la producción del documental. Pero realmente, pues bueno, el documental se ha pagado con otros trabajos, y cuando yo tenía algo de dinero de otros trabajos, decía, mira, Marc, que puedo ir para allá, vamos a intentar grabar otros 15 días, que bueno, pues tenemos un poco de dinero. Y así durante el año he ido haciendo otros trabajos, que muchos de ellos además no tenían nada que ver con el mundo submarino, digamos, pero bueno, con ese trabajo digamos que hemos ido poquito a poco costeando el documental. Y como bien dices, pues bueno, ahora ha habido sí varias televisiones, estamos en contacto con ellas, y a ver si llegamos a un acuerdo para que se pueda ver a nivel nacional.
Uh-huh. ¿Conoce la figura de Eduardo Mella? En líneas generales.
Sí, claro que sí, la conocen y les interesa, lo que pasa que, bueno, pues siempre hay varios flecos por ahí y estamos, digamos, un poco negociando a ver cómo lo podemos hacer para quedar, o para que las ambas partes nos quedemos satisfechos.
Uh-huh. Bueno, pues esperemos que sí, que esas negociaciones lleguen a buen puerto, nunca mejor dicho, y que se pueda ver y disfrutar y conocer sobre todo la vida apasionante de ese hombre, verdaderamente un loco del buceo, bien entendido. Dejó una vida cómoda, efectivamente lo que decía Gorka Leclerc, una vida cómoda aparcada, él era empresario, la dejó aparcada para meterse en ese proyecto de descubrimiento de los fondos marinos y, bueno, pues le ha llevado hasta la actualidad. La actualidad, 94 años, el pasado 10 de enero cumplía 94 años y, tal como dice él, va por los 100, ¿eh? O sea, la vitalidad de Eduardo es verdaderamente imparable, ¿no? A pesar de que ahora creo que ya sí que está en el dique seco, ¿no? Hace algunos años que no bucea.
Sí, tuvo un pequeño problema ahí que creo que tuvo una pequeña caída además. Sí. Pero bueno, yo hablando con él el otro día, él me decía que seguía teniendo muchas ganas y que a ver ahora cuando ya pasas el invierno volvería a intentar bucear, o sea que ganas no le faltan.
Vamos, lo veo en el agua en 2 días, ¿eh? Seguro, conociéndolo, seguro. Bueno, Gorka Leclerc, repito, enhorabuena y felicidades, y espero que ese documental se pueda ver en alguna televisión, en algún canal. Un fuerte abrazo, cuídate, gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Muy buenos días, hasta otra. Gorka Leclerc, primer protagonista, merece la pena ese documental. Eduardo Amella, el amigo de los peces, ojalá que se pueda ver próximamente en alguna televisión. Nosotros hacemos una pausa, enseguida llega el tiempo, la previsión meteorológica, hoy sábado y mañana domingo, con especial atención, como siempre, en el mar y su temperatura.
Descobreix el món submarí, a tota costa.
Te mereces un paréntesis al estilo mediterráneo. Un paréntesis que combine lo mejor de nuestra cocina con las vistas más bonitas de nuestro mar. Restaurante La Tisana, arroces, pescado y las mejores recetas mediterráneas a primera línea de mar. Descúbrenos en el Paseo Marítimo 72 de Platja d'Aro. Restaurante La Tisana, las vistas que mejor sientan a tu paladar.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere, el tomata de tota la vida.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Aquests últims dies hem tingut una davallada de les temperatures, però al llarg d'aquest cap de setmana s'han d'anar recuperant tot, i això ha d'entrar vent del nord. Un vent del nord que bufarà sobretot a la costa brava, vent de mestral cap a les comarques del sud, que s'emportarà la nuvolositat que ens ha afectat els últims dies, però que encara cel una mica nuvolat cap a les comarques del Pirineu. Aquesta tramuntana, evidentment, que farà que la situació marítima, sobretot a la costa brava, pugui estar una mica alterada, especialment per damunt del Cap de Creus amb aquesta tramuntana, avui dissabte, que fluixarà una mica de cara a diumenge. A les comarques del sud també bufarà una mica de vent de mestral, però en principi s'espera un cap de setmana relativament tranquil, tot i que, com dèiem, el vent bufarà als dos extrems del país. Perquè fa la temperatura de l'aigua del mar comença a recuperar-se una mica, està situada al voltant dels 13 graus cap a la costa nord i freca als 14 a la costa sud i central.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Un vaixell, doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas, doncs, difícils, no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres dels que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència. Si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així.
Diguem que estem en una zona més o menys fonda,
que volta també cap als 32, 33 metres de fondària, 34, i que el que té és que les aigües no acostumen a ser massa netes. Llavors, clar, molts submarinistes que hi van no tenen massa present doncs, que el perfil de la immersió que faran és molt quadrat, és a dir, que és baixar i tot el temps s'està fent temps a gran fondària, i això lligat amb les dimensions del regio, que és gran, doncs fa que, si no ets una mica disciplinat, doncs te n'oblidis una mica de que estàs fent molt de temps de fons.
El hecho de que se reúna tanta fauna se debe precisamente a que existen unas corrientes, el bajón, que propiamente no es una corriente oceánica propiamente dicha, sino que más bien es un efecto de las mareas. Es un efecto de las mareas que la masa de agua al desplazarse incide contra el bloque rocoso del bajón y hace que este agua tenga que acelerar para fluir por la parte superior con efecto Venturi y entonces se produzca un efecto similar al de una corriente. De hecho, corrientes reales hay pocas, ¿no? O sea, no es una corriente que te pueda llevar hasta Venezuela.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Te mereces un paréntesis al estilo mediterráneo. Un paréntesis que combine lo mejor de nuestra cocina con las vistas más bonitas de nuestro mar. Restaurante La Tisana. Arroces, pescado y las mejores recetas mediterráneas a primera línea de mar. Descúbrenos en el Paseo Marítimo 72 de Platja d'Aro. Restaurante La Tisana. Las vistas que mejor sientan a tu paladar.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Portem més de 40 anys oferint-te la millor artesania pastissera. Per això, a Pastisseria Pallarès segur que trobes la millor mona de Pasqua, perquè siguis el millor padrí del món. Amb una xocolata per llepar-se'n els dits, els personatges del moment i un disseny la mar de creatiu. La mona de Pasqua es compra a Pastisseria Pallarès, Urgell 169 i Entença 175 de Barcelona. Pastisseria Pallarès, només pels padrins amb bon gust.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana. Yesterday, you threw me away. I broke down in tears again, my friend. Where you, my friend? Yesterday, you wished that you could stay. We took over from the rain and I thought...
Queremos hablaros de un tema ciertamente interesante, ¿eh? Veréis, unos amigos, un grupo de amantes también del buceo, y que están haciendo, llevan a cabo una tarea a nivel particular, ¿eh? Israel Rodrigo, junto a algunos compañeros, están llevando a cabo una tarea de localización en las Islas Canarias, creo que en Gran Canaria, ahora nos lo certifica, pecios y aviones hundidos en el litoral de esas islas. Israel Rodrigo es instructor de buceo técnico, por tanto, un tipo de buceo, ¿sabéis? Conocéis que, bueno, pues alcanza realmente cotas, profundidades que en un buceo convencional normalmente no se alcanzan. Bueno, pues hoy queremos hablar de esos descubrimientos, de unos pecios, de unos aviones sumergidos en aguas de Canarias. Bueno, Israel Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Miguel, y buenos días a todos los oyentes de A Toda Costa.
Bienvenido. Oye, ¿qué tarea más compleja a la vez? No sé si entraña algún que otro riesgo también.
Hombre, riesgo no, y compleja tampoco. Esto viene dado un poco por la necesidad a la hora de a nuestros alumnos y sobre todo nuestros buceos por disfrutar un poco de nuestras aguas, de buscar algo un poquito más profundo, algo que no esté al alcance de todos. Y de ahí viene pues haber tenido la suerte, porque es suerte y un poquito de trabajo, el haber encontrado pues todos estos pecios a profundidades un poco más alejadas al buceo recreativo.
Bueno, decíamos que tú eres instructor de buceo técnico, portando un buceo, en fin, ciertamente de unas cotas, de unas profundidades normalmente no alcanzables con un buceo, digamos, convencional, ¿no? Dais cursos, por tanto, os movéis en este sector, en este ambiente. Oye, ¿cómo se localiza o tenéis indicios? ¿Cómo se hace la localización de un avión? Enseguida hablaremos, porque habéis localizado aviones y pecios, a través de indicios, a través de pescadores que os dicen que probablemente ahí puede haber algo. Cuéntanos.
Sobre todo esto es gracias a los pescadores. Aquí tenemos muy buena relación con ellos. Cuando pierden alguna nasa o tienen algún problema de que se les engancha las redes, siempre les hemos echado una mano, porque son sobre todo pescadores artesanales. Y gracias a esta buena relación con ellos, pues siempre nos dan puntos donde ellos saben que hay algo, no saben exactamente el qué, pero saben que ahí abajo hay algo, pues porque todo el tema de la pesquería artesanal viene de padres a hijos, saben que ahí les han dicho que vayan a pescar porque hay algo, no saben el qué, y nos dan los puntos, las referencias, y ya es cuando nosotros nos tiramos y descubrimos lo que hay realmente.
Bueno, estáis en Gran Canaria, ¿eh? ¿Vosotros?
Sí, efectivamente.
Por tanto, los descubrimientos, los hallazgos que habéis realizado últimamente, ¿cuáles han sido y básicamente en qué zonas del litoral de Gran Canaria?
Pues un poco en lo que es en toda la isla. Hemos encontrado varios aviones, hemos encontrado un par de barcos hundidos que no estaban registrados. Y ahora estamos en la búsqueda de un barco que pensamos que puede ser bastante grande, unos 150, 200 metros, que nos han dado referencias pescadores. Y también estamos ayudando en la búsqueda de un pequeño pesquero de madera que en los años 40 se hundió en el sur de la isla, en la zona de la aldea de San Nicolás, en la que murieron los 12 tripulantes que iban a bordo. Entonces, eso es un poco pues lo que hacemos cuando nos piden que echemos una mano, pues la echamos. Y cuando no, pues nos dedicamos a buscar, a bucear y sobre todo a formar buceadores técnicos e instructores de buceo técnico.
Oye, habéis localizado 4 aviones, ¿no?
Sí.
La verdad es que, claro, aviones de qué época, ¿no? Porque, claro, cuando cae un avión al agua, eso es noticiable. Por tanto, en fin, no es una embarcación de goma que se hunde, ¿no? Cuando cae un avión al agua es que ahí ha habido un accidente y, en consecuencia, pues una noticia detrás. Cuéntanos un poco cómo se identifican y se localizan esos aviones.
A ver, vienen todos un poco porque encontramos a través de la base aérea de Gando un libro de accidentes aéreos y gracias a ese libro de accidentes aéreos pues hemos ido datando los aviones que hemos ido encontrando. Hay uno que es de la Primera Guerra Mundial, que es un avión tipo Chirri, el que hemos encontrado puede ser de 2 accidentes, porque hubo 2 accidentes en el mismo día. Esto es 2 aviones volando en formación, se golpearon y cayeron los 2 al agua. Entonces, el que hemos encontrado no sabemos cuál es. Sabemos que es uno de los 2, pero no podemos identificar si fue el avión 46 o fue el avión 47. Los otros 2, uno que es tipo Douglas, de los que en la Segunda Guerra Mundial se ataban los paracaidistas, un Douglas DC-3, Ese se estrelló en el año 1973 haciendo pruebas de motores. Uh-huh. Y un Texan, que era un caza de los que había aquí en Gando, que iba mucho al Sáhara, a la guerra del Sáhara, ese tuvo el accidente en el año 74. Y el otro es una avioneta civil, una avioneta pequeñita, que según lo que hemos estado preguntando a la gente del lugar, cayó al agua sobre los años 80, pero no se sabe muy bien exactamente la fecha ni el tipo de avioneta que es.
Uh-huh. Imagino que también os ayudáis de la tecnología, de las ondas, ¿no? Porque ¿de qué cotas, de qué profundidades estamos hablando en esos encuentros de esos aviones, por ejemplo?
Hombre, nosotros hemos encontrado aviones, va desde el menos profundo a 35 metros al más profundo a 68. Pero también hemos encontrado un barco cerca del puerto de Las Palmas a 56, 60 metros, más o menos.
Sí.
Y los otros dos que estamos buscando, uno está a 70 y el otro está a 98. Más o menos la cota en la que nos movemos los buceadores técnicos, entre 50 y 100 metros.
Uh-huh. Bueno, ahí sí que se entraña un cierto riesgo. Hay que decir que esas profundidades, evidentemente, se llevan a cabo a través de equipos específicos de buceo técnico. Y que sí que aquí tenemos que decir con rotundidad que solo inmersiones aptas para buceadores, hombre, con una cierta experiencia y preparados, ¿no?
Hombre, aquí lo que más se busca es la formación, lo más importante es la formación. Tenemos protocolos completamente distintos, ya no dependemos tanto del compañero. Está claro que el compañero está ahí, si nos necesita echar una mano o si requerimos de él, pero se busca un poco más que cualquier problema que se tenga debajo del agua un buceador técnico lo sepa solventar él solo. El buceo técnico es simplemente tener un techo real o virtual. Real, una cueva, un barco hundido al hacer una penetración, y un techo virtual, una descompresión larga, una deco larga, 30, 40, 50 minutos. Es un poco lo que es el buceo técnico. Para este tipo de descompresiones o para estos tipos de techos reales, pues llevamos un equipo mucho más redundante, llevamos mucho más gas y llevamos gases descompresivos para hacer descompresiones aceleradas.
Cuando hablamos de esos hallazgos, de esos aviones que nos decías, en fin, yo no sé en qué estado están. ¿Están en buen estado? ¿El tiempo los ha deteriorado mucho?
Dos de ellos están en muy buen estado. El Douglas y el Texan están en muy buen estado porque están a bastante profundidad, la corriente y las olas les afecta menos, entonces están bastante en buen estado. El Shirley está muy deteriorado porque es de la Primera Guerra Mundial y casi todo era madera, menos lo que es la base tubular, la estructura tubular, el resto era madera y papel, o sea, está bastante deteriorado. Se nota el tipo de avión que es, sobre todo por el motor, por el rosetón de carburadores que lleva, por eso se distingue, y la avioneta está bastante deteriorada simplemente porque está a poca profundidad y la corriente y el oleaje le bate mucho. Pero lo que es el Douglas y el Texan están muy bien conservados, se ven muy bien, se ve el tipo de avión que es perfectamente, y la verdad es que es un espectáculo verlos debajo del agua.
Bueno, sacando información de todos esos hallazgos, creo que tenemos un amigo común, que es Arturo Boira, al que tú te apoyaste básicamente para sacar unas buenas imágenes, unas buenas fotografías, ¿no?
Hombre, yo aparte de ser instructor trainer de buceo técnico, soy buceador profesional, igual que Arturo.
Sí.
Y en muchas de las campañas que ellos hacen, yo les hago trabajos de buzo de seguridad para cuando ellos van a hacer sus investigaciones, sus dibujos y todo lo que ellos hacen. Entonces, pues claro, cuando encontramos algo, oye, siempre necesitamos esa ayuda, esa divulgación que a nosotros nos viene bien para que lo conozca todo el mundo.
Uh-huh.
Y a Arturo Boira y a su empresa Oceanográfica,
sí,
pues también le viene bien porque divulgan un poco lo que es el buceo en nuestras islas.
Efectivamente, una tarea ciertamente muy importante la que está haciendo Arturo Boira en las Islas Canarias. Y ya para acabar, Israel, claro, una vez localizados, una vez centrados, con las coordenadas claras, imagino que eso lo dais a conocer, tal y como decías, ¿no?, a través también de la colaboración de Arturo Boira, para que los buceadores que practican este tipo de buceo técnico, puedan visitar también a la vez esos hallazgos de tanto de aviones como de pecios.
Normalmente lo primero que hacemos es registrarlo en Capitanía Marítima para que la Capitanía Marítima tenga constancia de que hay eso ahí, a esa profundidad y las marcas, y después llevamos a bucear a cualquier buceador que tenga formación en buceo técnico y experiencia, lo llevamos a bucear sin problema ninguno.
¿Pudisteis introduciros en alguno de esos aviones o pecios?
En los barcos sí, nos introducimos, nos solemos penetrarlos bastante, y en aviones el único que se puede entrar es el DC-3, por el tipo de avión que es, era un avión de carga, un avión de salto de paracaidistas, entonces sí se puede entrar por dentro. El Texan es un caza, y al ser un caza no puedes penetrarlo de ninguna manera.
Bueno, pues hoy queríamos, nos parecía un tema interesante, ya que estamos en aguas de las Islas Canarias, acercarnos, bueno, pues a ese ocio, ¿no? Podríamos decirlo así, que tenéis, Israel, junto a otros colaboradores, que tienes junto a otros colaboradores, de localización de barcos y también aviones hundidos, en este caso en esta costa, en este litoral de Gran Canaria. Nos parecía interesante, por tanto, cualquier persona que tenga interés, lo digo porque ahora se acercan vacaciones en verano, quizá muchos de los buceadores de Cataluña vienen aquí a Gran Canaria a bucear. ¿Hay alguna página web, algún elemento de información respecto a esos hallazgos?
Sí, o a través de nuestro Facebook, que es Israel Buceo Profundo, uh-huh. O a través de nuestra página web, que es Escuela Buceo Profundo,
sí.
O a través de la página web del centro de buceo con el que nosotros solemos colaborar, que es Top Diving Gran Canaria. Uh-huh. En cualquiera de las tres páginas se pueden poner en contacto o conmigo directamente o con el personal de Top Diving, y lo que necesiten, le damos apoyo a buceadores técnicos, buceadores con rebrigger, todo lo que es el plantel de buceo técnico lo llevamos a cabo.
Bueno, pues enhorabuena, felicidades por esos hallazgos. Muchísima
Muchas
prudencia
gracias.
En vuestra tarea. Y un fuerte abrazo. Gracias, Israel.
Un abrazo.
Gracias.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Te mereces un paréntesis al estilo mediterráneo. Un paréntesis que combine lo mejor de nuestra cocina con las vistas más bonitas de nuestro mar. Restaurante La Tisana. Arroces, pescado y las mejores recetas mediterráneas a primera línea de mar. Descúbrenos en el Paseo Marítimo 72 de Platja d'Aro. Restaurante La Tisana. Las vistas que mejor sientan a tu paladar. Portem més de 40 anys oferint-te la millor artesania pastissera. Per això, a Pastisseria Pallarès segur que trobes la millor mona de Pasqua, perquè siguis el millor padrí del món. Amb una xocolata per llepar-se'n els dits, els personatges del moment i un disseny la mar de creatiu. La mona de Pasqua es compra a Pastisseria Pallarès, Urgell 169 i Entença 175 de Barcelona. Pastisseria Pallarès, només pels padrins amb bon gust.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Seguim amb més propostes, tal i com us dèiem també Tamariu, ens ocupa en aquesta antena de Ràdio Estel Catalunya i Andorra aquest matí de dissabte, aquesta localitat petita i sobretot embancant, lluny de carreteres, lluny de sorolls. Tamariu és un petit nucli que conserva tot allò que dona nom a la Costa Brava, antigues cases de pescadors, una platja recollida, molta vegetació, roques, allò que diuen a flor d'aigua, un bell enclavament costaner del qual gaudir sense cap pressa. Una magnífica passejada per un tros del camí de ronda amb fantàstiques vistes de la Costa Brava, un contrast entre el blau de l'aigua i el verd dels pins que realment és impressionant. Tamariu és així, Tamariu és aquesta localitat de la Costa Brava que, sens dubte, val una estada. Moltes accions, moltes activitats que es poden fer, per exemple, activitats nàutiques. també subaquàtiques des de la seva platja de sorra gruixuda, per cert, podem embarcar-nos per fer alguna de les immersions imprescindibles, jo diria, de la Costa Brava. Coneixereu els canons de Tamariu, densament poblats de gorgònies, també el furió fitó d'aigua gelida, on trobem especialment doncs, espècies com morenes i llagostes. També una de les immersions mítiques de la zona, la cova d'en Gisbert. Per tant, Tamariu dona per molt, Dona per moltíssimes activitats, des de l'aigua i des de la costa. Doncs per fer-hi una estada, ja sabeu que sempre us recomanem algun hotel-restaurant de la costa, de la qual us parlem, que sigui sobretot singular, que tingui una bonica història, i sens dubte, jo diria que l'hotel Tamariu recull aquests condicionants, L'any 1930 arrenca la història d'aquest hotel Tamariu. Avui en parlem amb la seva responsable, és la Susan Pellicer. Susan, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda i gràcies per atendre'ns.
Vosaltres.
Des de 1930 ha plogut molt, Però ha anat evolucionant tot. Em deies doncs, que vau començar com un... Com ha començat, per cert, molts hotels de la Costa Brava, no? Com un petit bar de poble, no?
Sí. Era el bar del poble. Era un poble de pescadors abans de que comencés el turisme i bueno, van començar els avis i això, era el bar, l'àvia estava a la cuina, per la gent, pels pescadors, bàsicament.
I tot això ha anat evolucionant fins a ara mateix, doncs, aquest 2018, que per cert fa 15 dies, encara no, doncs que heu obert una nova temporada.
Sí, hem tornat a obrir.
Exactament, una nova temporada, que no sé si pots destacar alguna novetat o més o menys, doncs sempre seguint una mica també la vostra línia de sempre, no?
Sí, seguim la mateixa línia, més o menys, i, bueno, tornem a tanquem a l'octubre, novembre, i, bueno, esperem que la temporada...
Segur que sí, que serà bona, perquè diuen els experts que serà una bona temporada per aquesta costa catalana. Anem a analitzar una mica la proposta. És un hotel doncs, que també doncs, fa que una senti com a casa. Crec que teniu aproximadament 17 habitacions, no?
Correcte.
Més o menys. 17 habitacions, amb totes les comoditats que un pot demanar, però sobretot a mi m'agradaria destacar, i a veure si som capaços, a través de la paraula, destacar una mica l'enclavament. Físicament on esteu, perquè esteu en un lloc verdaderament paradisíac,
A veure, la veritat és que sí que estem, bueno, estem situats ben bé davant del mar, davant del passeig, i, bueno... Sí,
els balcons, amb aquest marc incomparable del blau, del Mediterrani.
De tots els colors, sí.
Exacte. Anem a parlar de la proposta gastronòmica, també, que crec que és interessant. Abans que res, dir que, evidentment, aquesta proposta gastronòmica es pot gaudir quan un s'hospeda a l'hotel, i encara que no dormis a l'hotel, també pots anar al restaurant.
Sí, està obert per la gent de fora i per la gent d'aquí, de l'hotel. No hi ha cap problema. Tenim menú, tenim carta... I, bueno.
Amb una proposta només faltaria les vistes, la zona, el lloc on esteu, doncs, evidentment, determina una mica la línia gastronòmica, no? Molt adreçada a la cuina marinera. Explica'ns.
Sí, treballem molt amb arrossos, fideuàs, arrossos de diferents tipus, tenim arròs negre, arròs cassol, a la paella, i llavors peixos frescos i bueno, coses per picar, xipirons, calamars... Bueno.
Sí. De quines llotges us nutriu?
De Palamós, sí. Bàsicament, també ens porten peix de Girona, però bueno, una mica...
Ara mateix,
al Mediterrani.
Quan ja ha acabat l'hivern, ja estem oficialment doncs, a la primavera, en aquest impàs, no sé si hi ha algun peix que diguis està especialment en el seu millor moment.
A veure, que...
Ho dic perquè hi ha peixos... Doncs, hi ha molts defensors de la cuina mediterrània que diuen el peix s'ha de consumir una mica com les verdures, no? En el seu millor moment, no? Jo no sé si ara en aquesta època hi ha un que diguis...
Nosaltres estem una mica pendent dels peixos que ens porten, o sigui, dels peixos que ens recomanen, que s'han pescat, que llavors treballem una mica així... No ens centrem només en un peix determinat, saps?
Depèn
del moment. No sé, fins ara hi havia la veda de la gamba, ara les gambes ja comencen, ja tornen, es poden tornar... a pescar, llavors... Bueno, una mica en funció del peix.
De la disponibilitat, també, no? Per tant, la carta també va una mica en funció dels peixos que teniu en aquell moment, no?
Sí, tenim la carta fixa i llavors juguem amb les suggerències, amb els peixos que hi hagin. Sí.
En el restaurant, el Clot dels Mussols.
En el Clot dels Mussols, sí.
Exactament. Doncs una referència que avui volíem traslladar a totes aquelles persones que ens estan sintonitzant ara mateix, que tenen previst o que volen anar properament a Tamariu o que potser ens esteu sintonitzant des de Ràdio Estel a Girona. Doncs ja sabeu que aquest restaurant està a la vostra disposició. També l'hotel. Hi ha un telèfon d'informació, el 972-620031, 972 62-0031, dir-vos que estan en aquesta localitat de Tamariu, que és un hotel realment molt conegut, no?, a la localitat.
És un hotel familiar.
Sí.
Ja t'ho dic, nosaltres som la quarta generació i ara ho portem amb la meva germana Anna i jo. Uh-huh. I, sempre una o l'altra sempre hi som.
Quatre generacions ja.
És la quarta, sí.
No hi ha masses hotels, que això ho puguin dir, que hagin anat passant, generació...
Aquesta part d'aquí, no creguis, són petits hotels i familiars que tenen tota una història.
I tant, i tant. Sí que és cert que la fidelització del client és molt important en el vostre cas, perquè són molt clients repetitius, que sí?
Sí, sí, la veritat és que sí. I sí, són clients familiars o parelles, i suposo que el tracte que tenim familiar, doncs la gent que se sent, suposo, de gust i nosaltres amb ells repeteixen moltes vegades. Sí. Mm-hmm.
Per tant, les reserves d'any quasi any rere any, no? Vull dir que
sí.
Marxen i diuen l'any que ve torno, reserva'm aquests dies.
Sí, hi ha clients que sí, que repeteixen cada any més o menys les mateixes dates.
Quasi, eh?
Sí.
Amics, el Clot dels Mussols, aquest és el restaurant de l'hotel Tamariu i aquesta zona, i que evidentment val la pena que conegueu. Estan en el passeig del mar número 2, en aquesta localitat de Tamariu. Repetim aquest telèfon, 972-620031, i la plana web, per si voleu veure fotografies. Una mica us traslladaran en aquesta zona de Tamariu. La plana web és tamariu.com, aquesta és la plana web en la que hi ubicareu més informació. Voldries destacar, ja per acabar, algun dels plats emblemàtics, Susan, que diguis, si veniu al Clot dels Mussols, no us perdeu aquest plat perquè val la pena?
Ja t'ho dic, sobretot els arrossos. Penso que la gent està molt contenta de, per exemple, l'arròs de la cassola.
Uh-huh.
És un dels plats que surt bé i que... Però no sé, va una mica en funció dels gustos de cadascú, eh?
Clar, naturalment. Doncs aquí ho teniu, cuina marinera autòctona, cuina marinera de primera divisió. Aquest hotel Tamariu, que avui ha estat també present en aquesta antena. Susan Pellicer, ha estat un plaer, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Adéu. Adéu.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir.
Portem més de 40 anys oferint-te la millor artesania pastissera. Per això, a Pastisseria Pallarès, segur que trobes la millor mona de Pasqua, perquè siguis el millor padrí del món. Amb una xocolata per llepar-se'n els dits, els personatges del moment i un disseny la mar de creatiu. La mona de Pasqua es compra a Pastisseria Pallarès, Urgell 169 i Entença 175 de Barcelona. Pastisseria Pallarès, només pels padrins amb bon gust.
Paredes gran quan no hi ha més llavor que sembrar, quan la mà es bufa pas vent de gregal i els cabells volen el seu desig.
Doncs des de Tamariu nosaltres posem el punt i final en aquesta edició de Tota Costa. Les 11 en punt del matí nosaltres tanquem aquesta entrega. En qualsevol cas, la programació en aquesta casa continua. Us esperem amb un nou relat, en aquest cas turístic, gastronòmic i enològic, a Trotamundos. En aquesta mateixa sintonia espero que ens acompanyeu. No marxem-ho, ara tornem.
pescat, quan no hi ha més llavor sembrat, quan la mar desbrupa pas ben de gregal i els cabells volen el seu teixit.